Vamos a charlar ahora a es un tema que debíamos desde hace muchísimos años cuando nos preguntan, averigua, no sabes qué pasa, por qué se desarman las tormentas, de pronto viene un tormentón impresionante y después se va. La cuestión que concretamente los productores del noroeste cordobés hace algunos días nada más se concentraron, hicieron una movilización, cortaron media calzada en la Ruta Nacional 38 a la altura de Villa de Soto, por esto, ¿no? Para denunciar, exigir, porque ellos consideran que pasan aviones que cortan las tormentas en ese sector. La Federación Agraria Argentina es una de las organizaciones que se movilizó. Vamos a hablar acerca de este tema que nos apasiona con Eldo Edgardo Ávila. Él es profesor de FAMAF e investigador del CONICET, es experto en física de la atmósfera. Eldo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Fabiana Bringas los saluda, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero, ¿es mito o realidad? ¿Es posible? ¿Existe esta práctica en el ámbito al menos de nuestra provincia de Córdoba de aviones que corten tormentas?
Bueno, lo que en realidad existe es la modificación artificial de las nubes. O sea, lo que se puede hacer es modificar, ¿sí?, artificialmente una nube para hacerla, para inhibir la formación de granizo, por ejemplo, o para hacer, para promover la lluvia, ¿sí? Esto son prácticas que se utilizan, digamos, no solamente en nuestro país, sino que en otras partes del mundo. Y bueno, es una técnica que se usa. Lo que se use no significa que está totalmente controlado. O sea, no significa que cada vez que alguien utiliza esto para evitar formación de granizo se evite, evidentemente, o eficientemente, o formación de lluvia también. O sea, se practica esta técnica sin un control estricto de entendimiento de la situación. ¿Sí? Eso es lo que existe en lo que se conoce habitualmente, ¿sí? Lo que yo entiendo de los reclamo de la gente del norte de Córdoba es que no es lo que observa exactamente esto, sino que ellos dicen que se utiliza en aviones para romper tormentas. Yo lo que entiendo, digamos, lo que yo entendí, lo que escuché por las noticias, los medios, es que ellos dicen que es para desarmar tormentas, ¿sí? Esa técnica, digamos, no es conocida por mí, al menos, no es difundida, no es una técnica difundida de desarmar tormentas. Lo cual no significa que no exista. Yo no estoy diciendo que no eso no existe. Mucha gente reclama eso, sí, ¿no es cierto? Es porque algo está viendo, evidentemente. Si mucha gente reclama algo, es por algo.
Yo entonces, lo que sí, disculpe, sí, que claro, que lo interrumpa. Yo lo que sé, por ejemplo, de hace años, desde que yo era chica, que voy de vacaciones a Tras la Sierra, que los productores de papa, lo que dice la gente es que generalmente los productores de papa tiran como unas especies de bombas, ¿no? No en aviones, sino de la tierra para desarmar esas tormentas, porque, como lo que usted bien dice, por el tema del granizo. Ahora, lo que se desprende de lo que le estoy escuchando yo, que esto generalmente que se evite no quiere decir que se haga de manera eficiente.
Exactamente. Esto es así, digamos, lo que se hace es se interviene a la formación. Cuando se está formando una tormenta, se interviene. En general se bombardea con bengalas, con explosivos, digamos, y se le introduce particulado, un particulado especial, son químicos, digamos, se introduce dentro de la nube. Eso, la misma evolución de la nube, la misma dinámica, los mismos movimientos, los vientos dentro de la nube, se redistribuye eso que se introduce.
Es yoruro de plata. Nube.
Sí, particularmente. Yoruro de plata es lo que más se tiene. Y entonces eso hace que la nube se modifique, ¿sí? Lo que no quiere decir es que en todos los casos evite la formación de granizo, sino la gente de Mendoza, digamos, lo conoce muy bien esto, digamos. Muchas tormentas se bombardean, digamos, y sin embargo cae granizo de todos modos. Ajá. Pero bueno, digamos, es una técnica que se utiliza, sí modifica, sí, a veces logra objetivos, a veces no lo logra. Lo que usted decía de que se usan explosivos, y también es una técnica que se utiliza, explosiones, digamos, para intervenir. También es una forma de intervenir, es un poco menos eficiente que el bombardeo con bengalas, pero también es una técnica que se utiliza, y también quemadores de acetileno, me parece que se utilizaba. Que se introducía la quema de la combustión del acetileno. Otra técnica.
Si la función, digamos, si el objetivo es no producir, justamente evitar el granizo para que no se dañe la producción en general en el campo. Pero acá el problema es que lo que vienen denunciando es que no hay lluvias.
Exactamente, eso es lo que yo entiendo. Incluso es una zona que en general, digamos, es seca. Digamos, el claro. Norte de Córdoba, ¿no es cierto?, se entiende como en una región más bien seca, digamos. ¿Sí? Entonces, digamos, es difícil de comprender por qué la gente querría evitar que llueva, ¿no es cierto? No sé, quizás haya sembrados o plantas que no necesiten lluvia, eso yo no lo sé, digamos, no soy de hacer. Pero digamos, me cuesta entender por qué querría evitar la formación de lluvia.
Sí, eso también.
De todos modos, insisto en este punto, a mí me parece que es mucho, hace mucho tiempo que se hace este reclamo y es mucha la gente que reclama. Entonces me da la impresión de que es una situación para que intervenga, digamos, la justicia, al menos de oficio, ¿no es cierto?, para investigar esto, para investigar, se puede investigar. Por ejemplo, uno se podría ver que realmente el clima de la región en particular es diferente a un clima similar o en la cercanía, donde no se escuchan reclamos de este tipo. Entonces, a hacer comparaciones de esto, de estas situaciones, nos podría ayudar, por ejemplo, a entender si realmente se está interviniendo o no en la región. Y es algo que se podría saber, efectivamente.
Usted dice que en Mendoza es una práctica habitual, incluso que por lo que pudimos averiguar también, oficialmente está reconocida la práctica esto de intervenir sobre la tormenta utilizando esta técnica para proteger los cultivos de las pedreas.
El gobierno de Mendoza hace esta siembra artificial, justamente, con el aporte de los productores. Es algo que se hace anualmente. Sí, se hace.
Es evidente que en la provincia de Córdoba hay un vacío legal y por tal razón usted recomienda atender a esto, ¿no? Que alguien se haga cargo de esta situación y que escuche a los productores, en este caso, del noroeste de nuestra provincia de Córdoba, más teniendo en cuenta que estamos en una región semiárida, ¿no? No solamente es la provincia de Córdoba, gran parte de su territorio es considerado una región semiárida. ¿Es posible la manipulación del clima? ¿Usted cree que es posible?
Bueno, sí, de hecho, si intervenir, ¿no es cierto?, de la formación de las tormentas, cuando uno interviene, a veces funciona, a veces no funciona. Pero el hecho ese de que a veces funcione y a veces no funcione, está diciendo, yo estoy modificando, yo modifico de alguna forma, aunque sin control, sí lo modifico. Entonces, sí yo puedo estar modificando el clima de una región interviniendo, que no entiendo muy bien cómo lo hago. Y eso es sumamente peligroso. Es altamente, si uno hace cosas, digamos, y no conoce las consecuencias reales de eso que está haciendo, puede llevar a una situación mejor. No sé bien qué podría significar, pero sí también podría llevar a empeorar la situación, lo cual es altamente peligroso. Yo creo que eso necesita, debe ser controlado, digamos, cualquier intervención de esta naturaleza que se haga.
Usted sabe que las le deben llegar seguramente, y más por su profesión, experto en física de la atmósfera, le debe llegar ese mito, no sé si es mito o realidad, cada tanto acá hay hay oyentes que nos dicen, o conocidos o amigos, bueno, son las teorías conspiranoicas, ¿no? Acerca de que hay antenas que están creadas en el norte de Estados Unidos o que están en Groenlandia, no sé dónde, que son antenas que modifican el clima, algo de HAARP creo que le dicen o algo así. ¿Y qué información tiene al respecto si es que usted escuchó esto?
No, la verdad es que no mucho, no escuché mucho, no tengo evidencia, digamos, de esto. En realidad, antenas, digamos, podrían ser, emitir radiación, ¿no es cierto? Lo que se me ocurre, que podría intervenir de algún modo emitiendo radiación. Hasta el momento, digamos, emitir solo radiación, como lo haría, por ejemplo, una antena de telefonía, una antena de ondas de radio, de televisión, digamos, eso no interviene, al menos en la formación de tormentas. Uh-huh. Podría hacer otro tipo de modificaciones, ¿no? Pero no en cuanto a la formación de las tormentas, no en cuanto a generar inestabilidades, por ejemplo, o a producir modificaciones. Eso hasta donde yo sé.
Se supone que estas tormentas que provocan con estas antenas son para despoblar, digamos, los territorios, etcétera, ¿no? Otra pregunta, los aviones que dejan toda una estela, que nosotros cuando éramos chicos le decíamos aviones a chorro, que dejan toda una estela blanca, como una espuma larga en el cielo, ¿qué, para qué son? ¿Sabe? ¿Tiene idea? ¿Y si afectan a la atmósfera?
Sí, muchos aviones, antes eran aviones a retropropulsión que inyectaban, digamos, particulado para poder avanzar, ¿no es cierto?, los motores. Antes se utilizaba. Ahora muchas veces pasan, digamos, aviones que dejan estelas en el cielo, pero otras veces, otros días distintos, por ejemplo, no lo hacen, ¿sí? Y eso depende de la situación de la atmósfera en el lugar por donde pasa, ¿sí? En el momento que pasan, por ejemplo, si hay un alto contenido de humedad en la región que está atravesando, uh-huh, puede producir condensación y deja esa estela como si fuese una nube que está formando, ¿sí? Eso es la misma el paso del avión, digamos, la misma descompresión de los motores. Ajá. Produce eso, que puede durar algún tiempo, dependiendo también de la situación del termodinámica del lugar, de esa región donde están volando. Eso está indicando claramente que los vuelos comerciales, los vuelos de cualquier avión, puede modificar la atmósfera del lugar, ¿no es cierto? Aunque la estela es muy pequeña, aunque desaparece, digamos, después de un rato, pero nos está diciendo que modifica, digamos, es algo artificial que modifica ese lugar. Así que sí, efectivamente, todo lo que hacemos, todo lo que producimos, ¿sí?, puede producir modificaciones en la atmósfera, y aunque sea localmente, y aunque eso no necesariamente genere una tormenta, pero sí, si yo modifico en muchos lugares constantemente, puedo terminar haciendo una modificación importante.
¿Y qué pasa, digamos, con nuestra conducta o qué pasa con el ambiente? ¿Pueden producir algún tipo de efecto de enfermedad en nosotros?
Esa estela, digamos, en particular, no parece ser algo muy artificial, sino simplemente es por una explosión que se hace en un lugar, como la explosión que se hacía para modificar el clima, los sembradores de papa, como se decía, es parecida a eso, o sea, se forma localmente una estela que es una nube local, ¿sí? Que después eso se disipa, esas mismas nubes se terminan evaporando, ¿sí? En general no hay químicos ahí involucrados, no hay nada, no hay ningún particulado extraño que se esté introduciendo, sino simplemente una situación de una expansión, digamos, del aire que después vuelve todo a su estado anterior.
Ustedes, sí, usted reconocía que es posible la modificación artificial del clima en cierta forma, pero ¿por qué entonces no podemos producir y lograr lluvias cuando hacen falta realmente, si es posible hacerlo?
Claro, que yo pueda modificar, digamos, no significa que yo pueda lograr siempre. O sea, yo para tener lluvia, yo necesito humedad en el aire. ¿Sí? Debe ser muy, muy difícil, por ejemplo, producir una lluvia en el desierto, ¿sí? Porque no hay humedad. Yo no tengo forma de producir, de hacer una nube, ¿sí? para después hacerla precipitar. Yo, en todo caso, lo que podría hacer es, si se me forma una nube, digamos, nubes, digamos, en alguna región, que en general, que no es que no precipitan, ¿no? Se forma, se hace la formación de nubes, yo podría intervenir para lograr formar partículas de precipitación dentro de esa nube ya formada y hacer que algo de esa nube precipite a la superficie. Pero lo que no puedo hacer es fabricar nubes en lugares donde no hay humedad. O sea, yo necesito ciertas condiciones para luego modificarlas, para luego provocar lo que a mí me interesaría en todo caso, que es hacer llover en lugares secos. Eso es una práctica que se hace, ¿sí? En China, por ejemplo.
¿En dónde, perdón?
En China.
China.
Hacer llover en lugares donde se necesitan, digamos, eso se practica, pero no puedo hacer llover en cualquier lugar, no puedo hacer llover en un desierto.
Claro, tiene que haber condiciones, ¿no? Y esas condiciones las manejo, las manipulo, ¿no? En cierta forma, pero las condiciones se tienen que dar. Bien, muchísimas gracias por charlar con nosotros, muy amable, Eldo.
Bueno, un gusto y bueno, a disposición cuando ustedes necesiten.
Pero seguramente lo vamos a volver a llamar, seguro,
bueno,
seguro. Gracias.
Un saludo muy grande.
Hasta luego. Gracias. Eldo Edgardo Ávila, él es profesor de la FAMAF, de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, investigador del CONICET, experto en física de la atmósfera de la Universidad Nacional de Córdoba.